Josué capítulo 8. Esto es lo que hoy vamos a ver, es lo que sucede después de la humillación, lo que pasó con la derrota cuando quisieron tomar la ciudad de Ai y fueron terriblemente derrotados, dieron la espalda, huyeron, murieron 36 hombres. Se da a conocer la causa fue que hubo pecado entre ellos, y lo que vimos, algo muy importante, es que lo que tú haces y cómo tú andas sí afecta a todos. Y entonces sí es muy importante tomar en cuenta que, sobre todo cuando estamos enfrentando peligro, cuando estamos en batalla, es muy importante checar tu corazón, estar sometido a Dios, no estar escondiendo algo en tu tienda, bajo tierra, sino temer a Dios, andar en el temor de Dios y andar en humildad. Es muy importante. Parte del problema es que, como tuvieron una victoria tan sobresaliente con la conquista de Jericó, algo que sucede es que ya en la siguiente ocasión ya no consultaron a Dios, ya simplemente hicieron su plan y también falló. Entonces hay dos aspectos de eso: que uno, no consultaron a Dios, que ahí Dios les pudo haber dicho, ¿saben qué? Búsquenme, ¿saben qué? Hay alguien que idolatró el oro o un vestido bordado o algo así, o sea, hay alguien que escondió eso, que lo codició. Entonces, Dios les pudo haber avisado, ¿sabes qué? Josué espera una semana, o sea, simplemente hicieron su plan. Entonces, a veces dejamos que la inercia del éxito nos engañe y sentimos que no necesito preguntarle a Dios qué sigue. Entonces, ya en capítulo 8 ya cambia. Ya fueron humillados, ya fueron derrotados, ya también limpiaron lo que estaba mal. Y ahora, en el temor de Dios, van a proceder. Algo que hemos aprendido aquí en Semilla, si tienes algún tiempo, es que a veces hay muy buenas ideas. Buenísimas ideas, buenísimos proyectos y mucho entusiasmo, pero algo que yo he tenido que aprender, para mi tristeza, en muchas derrotas, es que entusiasmo no es el Espíritu Santo. Si estás lleno del Espíritu, muchas veces, no siempre, pero muchas veces vas a tener mucho entusiasmo. Pero entusiasmo en sí es hormonal, es adrenalina nada más. Es azúcar, es café, es emoción. O sea, entusiasmo en sí no es el Espíritu Santo. Entonces, nunca, nunca puedes dejar de buscar a Dios, dejar de depender, dejar de escuchar a Dios. A veces dices, pero yo sé que esto es de Dios, pero no es el tiempo. Entonces, otra vez, la convicción en sí no es el Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo nos va a dar convicción muy fuerte y mucha seguridad y mucha confianza, pero tienes que escuchar a Dios. Entonces, ellos lo están aprendiendo, nosotros también hemos aprendido que el ejército de Dios avanza sobre sus rodillas, y ya lo están haciendo en capítulo 8. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Algo muy importante, eso es lo que Dios le dice a Josué en capítulo 1. No temas ni desmayes. Dios le encarga a Josué algo que él en su vida no va a poder terminar, y es muy importante. La voluntad de Dios no es tanto que toda tu familia sea salva y que tus hijos y tus nueras y tus yernos y todo eso, y que ahora tus nietos, y así a veces estamos así, viendo a través de un tubo de cartón nuestra vida y la historia nuestra y de nuestra familia. Y está bien, porque no vas a ver si los hijos de los hijos de tus hijos conocen a Cristo, no lo vas a ver, pero realmente no es un proyecto suficiente. Entonces Dios a Josué le da algo que él no va a poder terminar en su vida, que él no puede hacer solo y que él va a tener que depender diariamente de Dios para hacerlo. Entonces, ¿qué estás viviendo? Probablemente ya estás pisando el terreno de la voluntad de Dios, porque estás dándote cuenta que no lo vas a ver terminado, es más grande, no lo puedes hacer tú solo y necesitas depender de Dios todos los días para poder avanzar. Entonces, probablemente ya estás como ya entrando en ese territorio. Pero es interesante, hay gente que cree que es cristiana y que su gran proyecto es estrenar coche este año. Pues estrena coche, está bien, fabuloso, ¿eh? Me invitas, damos una vuelta. Pero eso no es suficiente. Eso, porque eso lo hace cualquiera que no depende de Dios. O sea, eso lo hace el hombre en su propia fuerza. Y puedes prosperar. Y estoy emprendiendo, estoy empezando un nuevo negocio. Y eso es, y muchas veces como que empezamos a clavarnos en eso. Empezamos a poner, esto es porque es lo más inmediato que estoy haciendo. Me voy a casar, por ejemplo, algo así. Y es lo más inmediato. Pero acuérdate que para quien estás viviendo es Dios. Entonces Dios es más grande que tu vida, es más grande que la historia humana en su totalidad. Entonces nunca, nunca lo que Dios tiene delante de nosotros va a ser tan así que puedes encerrarlo en tu mano. O sea, siempre se te va de las manos y tienes que depender de Dios. Entonces le dice por eso nuevamente, como que le recalca algo a Josué que él necesitaba tener en cuenta: no temas ni desmayes. Ahora, tomo contigo toda la gente de guerra, como que se envanecieron un poco y tomaron muy pocos, pensando, ay, pues son pocos aquí. Y siempre es un principio bíblico, que no, Dios no da la victoria con muchos, y no da la victoria al adversario porque son más. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, simplemente las estadísticas que tú y yo queremos siempre manejar, no las maneja Dios así, no opera de esa manera. Pensamos que si escogemos a los 6 o 7 más destacados que comparten bien la palabra de Dios, que son hombres y mujeres de oración, y les enviamos a un lugar, Dios va a hacer algo grande. No, Dios simplemente no hace así, Él escoge vasos vacíos para llenarlos. Él no escoge gente talentosa o destacada. Y muchas veces decimos, no, pues mira, el apóstol Pablo, cuántos idiomas y un erudito y diestro en filosofía griega y también en la ley de Moisés y todo eso, pues por eso Dios lo usó. Pablo dice, yo soy peor de los pecadores. Entonces eso también está en su currículum, eso también es parte de lo que él presenta ante Dios. Foto tamaño a infantil, cartilla liberada, peor de los pecadores. O sea, y Pablo dice, todas las cosas que eran ganancia para mí, que eran ventaja para mí, las he perdido. Entonces ve pensando en eso, ¿qué es lo que podría ser una ventaja para ti? Lo que te ayudaría a ser el hombre o la mujer en Cristo que tú tienes que ser, que eso es algo tuyo que ya traes. Es que de una vez, o sea, y de antemano, desde un principio yo soy buena onda. Pues yo siempre creía ser, porque en mi familia yo soy, según yo, el más buena onda. Tengo un hermano que es más buena onda, pero no hace nada, entonces nada. Como que no se esfuerza mucho, pero yo soy esforzado y buena onda. No, nomás soy Contreras, nomás soy terco y así. Entonces, pero Dios tiene que ir mostrándote muchas cosas acerca de ti, que lo que tú creías que era como un recurso que obviamente Dios va a querer utilizar, Dios dice, ajá, qué bueno, ah, pues felicidad, está muy bonito. A ver, guárdalo ahí, por favor. Y siéntate y saca tu cuaderno, te voy a decir qué hacer hoy. Y tú dices, sí, apunta lo que te voy a decir. Y no nos gusta, pero cuando empiezas ya a desprenderte de ti, y desprenderte de lo tuyo, y lo que tú sabes, y lo que tú tienes, y lo que tú puedes hacer, y empiezas a soltar todo eso, y decir, Señor, entonces tú dime nomás, tú dime. Soy ahora sí materia dispuesta, pero soy barro en tus manos. Ya no te voy a decir. El barro nunca le dice al alfarero qué hacer. Entonces ya Josué está aprendiendo y con él el pueblo de Israel. Levántate y sube a Ai, dice. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Si te acuerdas, en una ocasión, por ejemplo, David consulta a Dios. Dice, ¿subiremos contra ellos? Y la respuesta de Dios con Urim y Tumim, o sea, un sí o un no, tenían que hacer preguntas y consultar con el sumo sacerdote, metía la mano y sacaba una piedra negra o blanca, y era sí o no. Entonces, ¿subiremos contra ellos? Sí. ¿Los venceremos? Es muy importante pregunta. Como que muchas veces, como que arrogantemente, tomamos para nosotros victorias que Dios no ha dicho. A veces el plan de Dios es humillación. A veces el plan de Dios es quebrantamiento. A veces el plan de Dios es que Pablo, el apóstol, vaya a la cárcel. A veces el plan de Dios es que Esteban sea apedreado. A veces eso es su plan. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo cuando lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon? ¿Qué estaba haciendo Esteban? Estaba mirando a Jesús cuando lo sacaron a apedrearlo. ¿Okay? Entonces es muy importante tener eso en cuenta, que okay, yo he entregado en tu mano al rey de Ai. Dios a veces te puede poner frente a algo que Él no ha entregado en tus manos, pero dice, tú estate aquí, párate aquí y sigue rascando ese muro. Y es piedra, ráscale, pero es piedra, Señor, ráscale. Ya se me acabaron las uñas, pues busca un palito, pero sigue rascándole. Y tú dices, ¿qué eso qué tiene? Pero desarrollas confianza y el vivir desprendido de cómo se ve. Porque pasa cualquiera, Moisés hizo el arca en 100 años, en un lugar lejos del mar. Y no había pasado un diluvio en la historia humana. Entonces, si ahí está Noé haciendo eso, ¿y qué haces, Noé? Pues estoy haciendo el arca. ¿Y eso para qué? Es que Dios va a destruir toda la vida en la tierra y nomás salvar a los que están en el arca. Noé, estás loco, papá. Ya ponte a trabajar. Ya no leas tanto la palabra de Dios. Ya te alocaste, ya estás zafado. Entonces empieza eso. Y tú te paras en esto y eres fiel. Y Dios dice, persiste. Y Dios dice, confía. Y Dios dice, gózate haciendo mi voluntad. Es mi voluntad, entonces gózate en mi voluntad. Hazla. Y hazla con bríos y hazla con gozo y un son. Así como dicen, con la mirada baja y de buen modo. Pero hazla. Entonces lo haces durante años y no hay fruto, y te mueres y no hay fruto. El primer misionero en la India trabajó 7 años para un solo convertido. Y era común en la India de aquel entonces que se convertían y los envenenaban los vecinos. Y les envenenaban con un veneno que les destruía el cerebro durante días. Entonces alucinaban así de terror, gritaban, agonizaban, entonces nadie quería convertirse. Entonces tú estás, yo no sé por qué mi tía no quiere saber nada. Ay, no sabes lo que es sufrir y esperar y estar rascando un muro de piedra y no se mueve, no aparece, ni siquiera puedes poner tus iniciales en la piedra. O sea, no hay ningún rastro, ninguna evidencia que tú estuviste. ¿Estarías dispuesto? El primer hombre que llevó el evangelio a Tehuacán, Puebla, tuvo que dormir 3-4 noches en el zócalo, y el zócalo no era bonito y no había banda municipal, era tierra y árboles, y tuvo que dormir 3-4 noches con su esposa y su bebé por estar predicando el evangelio. Imprimían de un lado del papel con letras movedizas y luego cambiaban todo y imprimían el otro lado del papel a mano. Eso es trabajo de horas y días, y la gente rompía los folletos. Y volvía a hacer más, y volvía a hacer más. 110 años después, un chavo predicó el evangelio en la explanada entre el Zócalo y el Palacio Municipal, con otros 12 chavos que hicieron unos dramas representando el evangelio y la crucifixión. Y un chavo predicó el evangelio, y más de 300 personas recibieron a Cristo. Yo fui ese chavo. Pero alguien nunca vio el fruto de esperar y trabajar y estar rascando piedra y rascar piedra y rascar piedra y rascar piedra. El nieto de ese hombre empezó a trabajar con un sistema de estudio bíblico y escuela bíblica por correspondencia que se llama Emmaús, que en toda Latinoamérica se ha difundido. Pero el abuelo, que durmió en el zócalo, nunca vio eso. Nomás rascó. Nomás con gozo estuvo haciendo lo que Dios le puso a hacer. Entonces no temas ni desmayes. He entregado la ciudad en tu mano. Ahora sí, porque puedes tener miedo. Josué puede decir, ahora, ¿cuántos van a morir? ¿Cuántas bajas vamos a tener? O sea, empieza a comer tu confianza a eso, pero está bien, porque es mejor que se consuma y se coma toda la confianza en nosotros. Que se desaparezca nuestra confianza en nosotros mismos. Siempre veo en Facebook, tú sí puedes, reina, tú sí puedes, amada, a ver, bella, tú sí puedes. Dice, ay, ya, cállate, por favor. No puedes. Y Cristo, por bella que seas, Cristo es más bello. ¿Por qué nunca dicen eso? Ya, de veras, ya, lo traigo así atravesado. Entonces, pero eso es vanidad. Es vanidad. Estás inflando una llanta que Dios va a tener que sacarle aire, Porque cuando estamos poniendo nuestra confianza en nosotros, tropezamos y caemos así, de trompada. Entonces, y porque simplemente no puedes ver, traes el pecho muy alto. Con la mirada baja y de buen modo, caminas bien. Ok, versículo 2. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. ¿Te acuerdas lo de Acán? Si hubiera esperado unos días, él podía agarrar burros para llevar oro y plata y muchos vestidos de Babilonia y bonitas cosas. Él pudo haber tomado burros y cargarlos hasta que el burro anda así tropezando del peso encima. Y no quiso esperar. La codicia mandó y él tomó una decisión y le costó la vida. Y llegó a estar en infamia en la historia. ¿Qué necesidad había de eso? Por no querer esperar tantito y simplemente hacerle caso a Dios. Pero pensamos que Dios trae mala gana y mala voluntad con nosotros. Entonces, si yo no, o sea, Dios no me va a dar lo que yo realmente necesito. Dios realmente no me va a hacer feliz. Entonces, yo tengo que hacerme feliz. Porque Dios no lo va a hacer. Entonces yo le voy a madrugar. No le vas a madrugar a Dios. Y costó la vida de 36 hombres. Dejó viudas y huérfanos. Y hay un precio. Hay un ajuste contable que se hace cuando hacemos esto. Pondrás pues, y Dios le da la estrategia. Pondrás pues emboscadas a la ciudad delante de ella. Detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, ya no 2,000 o 3,000, 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo, atended. Otra vez, Dios me ha dicho, ahora pon atención tú. Dios me dijo, pon atención, ahora te digo, pon atención. Y así van las cadenas de información y de fe. En Proverbios, ¿cuántas veces dice? Hijo mío, está atento. Hijo mío, guarda esto. Hijo mío, átalo a tu cuello. Hijo mío, no te olvides. Entonces, constante. Atended, pondréis emboscada la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Otra vez, Dios habló, entonces le vamos a hacer caso. Y ahora, sujetos al consejo de Dios, van a tener éxito. Las cosas van a salir muy diferente porque están sujetos a Dios, están poniendo atención. Y otra vez, entre todo eso, ¿por qué destruyen la ciudad? Y dices, oye, qué feo. La iglesia no tiene un aspecto político. La nación de Israel en el Antiguo Testamento tenía un aspecto político. Entonces, hay cuestiones civiles en la ley de Moisés, por eso. Hay cuestiones de monarquía, por eso, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nunca establece para la iglesia normas de proceder para gobierno humano. Para gobernar nuestra congregación, sí, pero para el gobierno del país no lo establece. Y Dios en su sabiduría sabe que el ser humano va a vivir durante su historia en muchas situaciones, aún algunas muy opresivas, injustas, y lo mismo del siglo primero, los cristianos vivieron. Y Dios no establece que la iglesia tiene que tomar control en el mundo. Y cuando la iglesia así lo entendió, las cosas no fueron muy buenas, entonces empieza a corromperse, la iglesia empieza a tomar para sí cosas que son para Israel, inflarse y hay tragedia, pero realmente no. Entonces tienes que ver eso y decir, ok, hay lección para nosotros, hay una enseñanza para nosotros, pero no todo lo que sucede y todo lo que dice es algo que tú vas a aplicar a tu vida, como por ejemplo quemar una ciudad. A veces los cristianos piensan eso, que tenemos que hasta hacer violencia para hacer la justicia de Dios. Dice, no, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Dios se va a encargar. Dejad la ira, dice, dejad el enojo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice Dios. Entonces, seguimos. Versículo 9, entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó. Llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera atrás de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. También el adversario se confía demasiado a veces. Tú confía en Dios, hazle caso, pon atención y deja que Dios te guíe en estas cosas, pero toma el tiempo para escucharle, toma el tiempo para saber que has escuchado su consejo. Porque yo he estado en comités, yo he estado en juntas y todos opinan. Y luego se sabe, luego se ve quién tiene una buena idea y quién tiene una buena idea porque ha tomado el tiempo para escuchar a Dios. Y hay dos tipos de buena idea. Y a veces yo he estado en comité y para que esta gente se sienta bien, hay que tomarla en cuenta. Y digo, no, aunque se sienta mal, porque nos sentiremos peor si no le hacemos caso a Dios. Las cosas no saldrán bien. Y lo he hecho. Tengo maestría en ser terco, en ser atrabancado, en hacer caso a otro, en no tomar tiempo para escuchar a Dios para mi vida, para mi familia y para el ministerio y la iglesia. Y por eso les advierto, toma el tiempo para escuchar a Dios. Satanás te va a empujar, pero el buen pastor va delante de sus ovejas. Búscale, ahí va. Y vas a ver dónde y por dónde. Entonces, dijo Jehová a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que les seguían. Y Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto, a donde les habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. El número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, está feo, 12,000. Hombres y mujeres, niños y niñas. Solo salvaron ganado y otros despojos. Y es muy feo y dices, oye, pues Dios es Dios, es el Creador. Hizo cada molécula y puede hacer lo que Él quiere con lo suyo. Y como he dicho, nos conmueve. Y nos preocupa y nos hasta molesta eso. Y siempre la gente cuestiona y señala cosas así que ven en el Antiguo Testamento. Pero nunca protestan que Jesucristo haya sido crucificado. Eso sí les parece buena idea. Eso sí parece justo. Eso fue injusto. Eso fue un inocente. Aquí en esta ciudad no hubo inocentes. Y en la cruz sí hubo un inocente, pero nadie cuestiona, nadie se preocupa, nadie protesta. Entonces eso nos ayuda a dar perspectiva y a preguntarnos que quizás nuestro criterio esté torcido y no veamos las cosas como Dios las ve y no sabemos actuar tan justamente como creemos ser y no somos tan misericordiosos, porque ¿quién de nosotros tuvo misericordia de Jesús? Y si hubiéramos entendido bien hasta el día de hoy qué hizo Jesús por nosotros, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué sigues pecando? Si has entendido la crucifixión, ¿por qué persistes? Entonces nos damos cuenta que ni somos tan justos ni tampoco tan misericordiosos como muchas veces queremos vernos en nuestro perfil. Entonces, simplemente es eso, es triste, es feo. Yo no quisiera ser uno de estos israelitas ese día y tener que ejecutar la voluntad de Dios de esta manera. Yo preferiría hacer un alcance entre Betel y Ai, y un estadio, y música, y bandas, y gente, y vamos a repartir refresco, y vamos a dar globos a los niños, y vamos a evangelizar estas ciudades. Pero eso es el modo de Dios, porque Jesús fue crucificado. Tenemos algo que anunciar: redención en su sangre, otra sangre derramada. Y aún los de Ai, aún el mismo Acán, pueden estar ante Dios por la sangre de Cristo. Pero solo así. Ok, entonces, Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó en un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Este altar es muy importante. Tenemos que ver qué está pasando aquí. Ok, Moisés dejó el mandamiento que cuando ya entran y toman la tierra, tienen que hacer esto, tienen que hacer un altar de esta manera, y cuando hagan altares, tienen que hacerlos de esta manera, y también tenían que parar en un cerro, la mitad de Israel, y en otro cerro, la otra mitad, tenían que leer las bendiciones y las maldiciones de la ley, y de este lado decir amén, y de este lado decir amén. Y así decir, esto es, Dios aquí manda. Entonces ellos al imponer esto y decir, esta tierra le pertenece al Dios de Israel, y nosotros simplemente ejecutamos su voluntad, pero él ejecutará su voluntad sobre nosotros si no guardamos su pacto, porque las maldiciones que recitaron ese día, Dios las confirmó a ellos y fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces otra vez a veces decimos, oye, pero es injusto. No, no, no. Dios dice ojo por ojo y se encarga, diente por diente y se encarga. Entonces, eso sí, pero otra vez, el hecho que use un pueblo como los israelitas, idólatras, tercos, testarudos, murmuradores, usa un pueblo así para ejecutar su voluntad contra otra nación. Y decimos, oye, pero ellos ni están buenos. Ah, y trajo así a los de Babilonia para hacer esto a los israelitas. Y luego trajo a los de Persia para hacer esto a los de Babilonia. Y luego a los griegos contra Persia, los romanos contra Grecia, los mercenarios y salvajes alemanes y demás venían migrando del oriente a Europa, destruyeron Roma, y así va. Y vemos hoy, el día de hoy, poderes en el mundo que están por caer y que Dios está usando otra nación para hacer temblar sus cimientos. Así es. Y al final, un ángel volará entre cielo y tierra con el evangelio eterno, dice en Apocalipsis, y dirá que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios. ¿Ok? Eso es lo que Él hace. Y podemos decir, pues no me parece, pues vete a otro planeta. están vendiendo boletos a Marte, pero es viaje de un solo sentido. ¿En serio? Es viaje de un solo sentido. Hay gente que está inscribiéndose, quiere ser parte de este experimento para ver si pueden llegar a Marte y establecer una colonia, pero es viaje de un sentido. Ahí está Marte, pero ¿con quiénes vas a ir? Es muy poca gente. Y si ellos son muy rock and rolleros y si a ellos les gusta jazz, o sea, ¿dónde consiguen más jazz? O sea, ya vas a decir, ya odio este disco. ¿Quién permitió que este trajera el disco de Vicente Fernández? ya lo sueño. O sea, imagínate. Y decimos, sí, y ya, ¿dónde no hay? No, nosotros traemos el virus. Donde va el ser humano, va a contaminar su entorno. Y va a haber egoísmo, y va a haber agresión, y va a haber mentira. Eso es. Y solo Dios va a poder hacer esto. Lo único que detiene el juicio de Dios contra Israel es que diario hay un holocausto sobre ese altar. Hay sangre derramada de un sustituto sobre el altar. Y acuérdate, ellos se paraban frente al altar, presentaban su sacrificio, y mientras ardía, en medio del humo podían ya alzar su mirada hacia el tabernáculo donde estaría la gloria de Dios envuelta dentro del tabernáculo. No podían ver, pero sabían dónde estaba y podían mirar y ansiosamente querer ver esa gloria. Pero si no quieres ver esa gloria, no traes tu sacrificio, no reconoces un altar, no reconoces un holocausto y un sustituto sobre el altar, y nunca alzas tu mirada para buscar esa gloria. Entonces muchos que refutan y cuestionan y todo eso, su verdadero problema es que no quieren ver su gloria. Bueno, ahí está Marte, está más lejos del sol, entonces ya no te arde tanto. Ok. Entonces hicieron todo esto, hicieron el altar de piedra. Interesante, ¿qué le dice Dios a Adán en Génesis 3:19? Con el sudor de tu rostro trabajarás la tierra hasta que vuelvas al polvo de donde fuiste tomado. Somos de polvo. Salmo 103 dice, como el Padre se compadece de sus hijos que le temen, así Jehová se compadece de nosotros y se acuerda de que somos polvo. Dios sabe que somos polvo. Entonces tenían que hacer un montón de tierra, así, y luego poner 12 piedras grandes, pero sin labrar, sin pasar hierro sobre esa piedra, y tenían que hacer 12 piedras alrededor y en tierra. Entonces hacían un altar de tierra y piedra, y eso era el altar ideal. En el tabernáculo, el propósito de hacer todo eso de oro era para ser símbolo de algo que está en el cielo, era para poder visualizar algo eterno, esplendoroso, que ojo no ha visto. Pero el propósito de Dios en la tierra es que cuando hagas un altar sea tierra y piedra. ¿Y por qué tierra? Pues porque de tierra fuimos tomados. Entonces el punto de encuentro entre Dios y el hombre, Dios desciende sobre la tierra. Por eso el altar era de tierra, porque Dios desciende sobre la tierra. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces el punto más alto donde yo puedo llegar hacia Dios es esta tierra. Es este polvo, este barro. ¿Ok? Eso es el punto de encuentro. ¿Y por qué piedras no labradas? Nosotros siempre, o sea, cuando tú vas cuando a veces tenemos el problema que, ok, pues ya comenzó el servicio, vamos a cantar y estás... De repente te sientes mal, de repente te das cuenta, no estoy en condiciones para alabar a Dios, no puedo abrir mi boca y honrar su nombre. Entonces empiezas, tomas así un martillo y un cincel y empiezas a labrar la piedra. Empiezas a componer, que no sea tan tosca, que se haga así más cuadrada, que se embone mejor con otras piedras. ¿Qué sucede con nosotros? Somos una bola, un montón de piedra que nomás el carro de volteo tiró aquí y aquí está. ¿Y cómo encontramos dónde embonar y encajonar así bien y hacer bien un cimiento y un muro de piedra no labrada? Pero eso es lo que Dios utiliza para ser morada de Dios en el Espíritu, dice Efesios 2. Usa piedra no labrada. ¿Cómo llegaste a Cristo? Con martillo y cincel y ya todo así, bonito, cuadrado, liso y hasta con fecha así, tum, 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 fecha de nacer de nuevo, tum, 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 así, grabado. No, como una piedra nonona, así sencilla, redonda, boluda. ¿Cuál es su cara? No tiene cara, no tuvimos cara para llegar a Dios. No cuadrado, piedra rodando, piedra así hallada, es la piedra que él salvó. Entonces, altar de piedra no lavada y labrada y tierra. Y sobre eso, entonces, ofrecen holocaustos. Versículo 32, mira lo que dice. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel sobre las piedras. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel, porque está en pacto con Dios, está sometido a Dios, está obedeciendo su mandamiento, pero el mismo pueblo invoca las maldiciones de Dios sobre sí mismo, si no cumple. Eso es la ley. Entonces Jesús murió, y todas las maldiciones de la ley fueron invocadas sobre él. El castigo de nuestra paz estuvo sobre él. ¿Ok? Entonces, otra vez, pero nadie protesta eso. Ay, sí, que él lleve mis maldiciones, el castigo de mi paz, sí, que esté sobre él. Yo no lo puedo llevar. Yo no puedo pacificar a Dios. Jesús sí. Pues entonces sí acepto con gusto mi sustituto. Después de esto, dice, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, de las mujeres, de los niños, de los extranjeros que moraban entre ellos. Pero mira, vamos ahora a Jeremías 31. Qué interesante. Primero, simplemente poner el altar del Dios de Israel en esa tierra, es decir, aquí, esta tierra ya es de él. Porque en la mente de los paganos que los rodeaban, eso es, o sea, el altar del Dios ya establece un territorio para ese Dios. Por eso el Islam realmente es panteísmo, no es no es una religión monoteísta, es panteísmo, porque donde vivan musulmanes tiene que ser territorio musulmán. Entonces es totalmente la mentalidad de paganismo. Es más, no hay redención, entonces viven bajo condenación todo el tiempo. Y por eso depresión y deseos de suicidarse y violencia, es síntomas. Si quitaras todos los rasgos de religión, nomás ves un traumado. No, en serio, o sea, ves a alguien traumado sin esperanza de redención. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Imagínate darte cuenta que has pecado, estás destituido de la gloria de Dios y no hay redención. Pues entonces ya no, nada importa. Tu vida no importa, mi vida no importa, yo te puedo matar si me estorbas, no, nada importa. Entonces es un trauma que lleva al ser humano sin esperanza. Y hay esperanza para todos porque Cristo murió por todos, por todos. Ok, y Jeremías 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. ¿Dónde escribieron toda la ley? En esas piedras, que con 12 piedras forman un cuadro alrededor de un montón de tierra, como muro de contención, así, para hacer un altar, pero totalmente, parecería totalmente improvisado el altar de tierra y de piedra. Pero parecería, si asistes y sirves en semilla, parecería que todo aquí es improvisado. ¿Y sabes qué? Sí. Yo soy un improvisado, tú también. O si siempre estamos así, sin labrar la piedra, sin darle forma, sin cuadrar, sin alisar la piedra. Es tierra, huele a tierra, pues. Y huele a piedra mojada cuando lloramos. Pero con eso es lo que Dios está haciendo. Y parece, el que va pasando dice, eso es mucha improvisación. Pero cuando desciende fuego sobre el altar, dice, eso no fue improvisado. Y cuando Dios acepta el sacrificio que le ofrecemos, nos ponemos ya sobre ese altar y decimos, ahora sí, que baje el fuego. Y cuando Dios acepta lo que le ofrecemos, eso no es improvisado, eso es algo elaborado durante milenios y realizado en la cruz. Ok, entonces dice, yo daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahí está. Y Dios está empujando la historia hacia eso, pero estamos en el libro de Josué. Hay mucho que hacer y mucho que mostrar y mucho que ayudar a un pueblo a entender y poder pregonar en su momento. Y lo hicieron a partir del libro de los Hechos, empezaron a pregonar. Y dicen Pedro y Juan en el concilio, ustedes juzguen si tenemos que hacer caso a Dios o caso a los hombres primero. Ustedes decidan, a los del concilio. Así es. Bien. Vamos por favor a Hebreos capítulo 10. Si has leído en el libro de Hechos, a propósito de eso, en Hechos 5, por ejemplo, menciona el caso de Ananías y Zafira. Alguien tuvo en mente el ofrecer, vender un terreno que dice, pues yo ya no lo voy a ocupar porque Cristo viene. Entonces vende su terreno y trae el precio de venta y lo deja a los apóstoles. Eso fue Bernabé. Y Bernabé ganó un grado de confianza y de favor entre los apóstoles. Después él fue apóstol. Entonces Ananías y Zafira hacen lo mismo, pero no dan el total. Y algunos piensan que el pecado fue el total, pero Pedro dice, mientras estaba en tu mano era tuyo. Y cuando lo vendiste, el dinero era tuyo. Pero dices, es que vendimos y dimos todo a Dios. Ahora, lo que pasa es que tú y yo cuando decimos, todo a Cristo yo le entrego, no es cierto. No es cierto. Simplemente expresa el anhelo que tenemos de que de alguna manera en verdad entregarle todo a Cristo, pero realmente no lo hacemos. Lo hacemos unos a 80%, unos a 60%, tú así con trabajos y así sombrerazos y fuetazos, así llegas, ya tengo 83%, ya le entregué a Dios. Pero nunca le damos el 100%. Pero nuestra confianza no está en lo que nosotros le podemos entregar. Nuestra confianza está en que Él compró el 100% de nosotros. Él ya me compró 100%, Él ya me redimió 100%, Él ya me rescató 100%. Soy enteramente de Él, nada más que no lo he podido realizar, pero Él sí. Ok, Hebreos 10. Ananías y Zafira fingieron, hicieron algo que muchos de nosotros hacen, caen muertos, temor de Dios cae sobre toda la iglesia en Jerusalén. Después de eso, la gente está predicando con más confianza y más gozo, y hay milagros y señales de manos de los apóstoles, y mucha más gente está creyendo. Y dirías, eso es absurdo. O sea, dirían, no vayas a esa iglesia, porque ahí la gente, ahí tiran a la gente, pero los tiran muertos. No. No conviene, ahí sí asustan, no. Y la gente, no, pues ¿qué? ¿Por qué? Porque Dios descendió sobre tierra y piedra. Dios descendió. ¿Y sabes qué? Cuando tú y yo por fin y el fuego baja sobre nuestra vida y estamos prendidos, ¿sabes? La gente viene de lejos para ver la fogata. Porque es una maravilla. Cuando Dios enciende nuestra vida, es una maravilla. Porque dicen, a ver, ¿dónde? Dios descendió, Dios está aquí. Pero el altar tiene que estar puesto. Tenemos que estar haciendo caso a Dios. Tenemos que dejar que sea escrita su ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Y que sea evidente que tenemos un pacto con Dios, pero no este pacto, sino el nuevo pacto. Que no estamos tratando de cumplir, sino estamos seguros en el ser rescatados, redimidos, comprados ya por Jesús. Jesús tomó la copa y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, derramada por muchos. Beban todos. Y hemos tomado y hemos dicho, sí, 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 soy tuyo. No se ve, todos lo cuestionan, pero soy tuyo, me has comprado y soy tuyo. Ok, Hebreos 10. Entonces no queremos ser como Acán y no queremos ser como Ananías y Zafira, es muy chafa eso, no nos queda. Como tenemos un llamamiento más sagrado, tenemos temor de Dios, tenemos amor para Dios y queremos saber. Ok, Hebreos 10, versículo 35. Después de humillación, y esta carta a los hebreos está escrita en parte porque los hebreos cristianos habían perdido todo. Los habían desterrado, les habían quitado casas y terrenos, les habían quitado cosas, habían dividido familias, habían encarcelado, muchos fueron golpeados. Entonces, algunos estaban diciendo, no tiene caso, yo mejor voy a seguir así, en la tradición esta, y ya no tener problemas. Entonces, fueron humillados, fueron despojados, y de alguna manera se sienten defraudados en su fe. Y si estás sufriendo pérdida, si estás viviendo frente a amenaza, necesitas leer esto que dice aquí en versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Necesitas leer esto y recordar, yo necesito no perder mi confianza. Necesito saber lo que viene después de la humillación, saber que Dios me enseña. Saber que dice en el Salmo 119, si quieres anotarlo, Salmo 119, versículo 71, dice, bueno me es haber sido humillado. ¿Alguna vez has podido decir eso? ¡Qué bueno que me humilló! Solo podemos decir eso cuando vemos el fruto, lo que es realmente después de la humillación. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Eso es lo que pasó con Israel en capítulo 8. Ya están viendo lo que viene después de la humillación, para que aprendan sus estatutos. Y escribió sus estatutos sobre las piedras, y ellos podían ver. Una piedra representaba cada tribu, eran 12 piedras para hacer el altar. Y tú podías pararte frente al altar y decir, esa tierra soy yo. Yo soy ese puño de tierra. Y yo estoy en esta piedra, yo soy de la tribu de Rubén, o de Simeón, o de Leví. Yo estoy aquí. Y el fuego está ardiendo, y el sacrificio fue aceptado. Y hay un sustituto por mí que puede ser presentado ante Dios en mi lugar y está ardiendo. Entonces, es eso. No pierdas tu confianza porque tiene grande galardón. Te es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, y a veces vas a estar rascando, a veces vas a dormir 2, 3, 4 noches en el zócalo y nunca ver el fruto de tanto arduo trabajo y tantos sacrificios imprimiendo de un lado y de otro, y tarda días y horas para hacer esto, y delante de tus ojos rompen los folletos. Pero se sembró el evangelio en Tehuacán, se sembró. Y hay muchos pueblos en México que cosas así han pasado. Y el evangelio llegó un día a tus oídos, y alguien te dijo, y todos pateamos, y todos hicimos movimientos así, así, todos. Pero llega el momento en que ya vienen rodando esa piedra sin labrar, y se junta en un altar con otras piedras, y la tierra está, y la leña está, y el sacrificio está, y prenden fuego. Y aquí estamos, piedras vivas, sin labrar. Como dice el antiguo himno, tal como soy, tal como soy, sin labrar, sin excusas, sin pretensiones, sino que tu sangre fue derramada por mí. Eso es lo único que puedo decir, que es la razón por qué me presento, porque no soy presentable, pero me presento. En esa calidad venimos. Entonces dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces espera, espera, espera. y haz la voluntad de Dios. Simplemente persiste haciendo lo que tú sabes que es su voluntad. Más adelante, en capítulo 11, versículo 26, hablando de Moisés, dice, versículo 26, que Moisés, por fe, no quiso ser llamado hijo de la hija de Faraón. Dice versículo 6, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, que era la potencia mundial y la nación más rica en sus días. Entonces Moisés dice, no, lo peor que Dios me puede dar, mayores riquezas, el vituperio de Cristo, lo peor que Dios me ofrece es sufrir por su nombre, es sufrir por causa de la justicia, es quizás ser despojado de algo que quiero, que me tiene valor, es quizás sufrir tristeza y pérdida de alguna manera, es lo peor que Dios te puede ofrecer, es lo peor. Y él estimó que era mejor eso, todavía era más privilegio y más felicidad que los tesoros de los egipcios. Entonces, ¿en qué te estás desviviendo? ¿Dónde está tu aflicción de espíritu por lo que sucede, por lo que haces, por lo que no haces? ¿Dónde estás desviviendo? Y pregúntate si es suficiente para merecer tu aflicción y tu preocupación. Mayores riquezas, el vituperio de Cristo. Y en casa quizás, ¿te humillan? ¿Se ríen de tu fe en casa quizás? Tienes una convicción de que tienes que seguir a Cristo y alguien no toma en serio eso. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, el mal rato y la burla que él tuvo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, habiendo hecho la voluntad de Dios. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, que era muy visible, venía todo un ejército. Y lo que tememos es algo muy visible y palpable para nosotros. Tememos el secuestro, tememos violencia, tememos pobreza, tememos enfermedad. Y todos conocemos a alguien que se enfermó de cáncer. Todos conocemos a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que fue secuestrado. Y así es. Y todo es muy palpable y muy vivo lo que tememos. Pero dice, no temiendo la ira del rey, ¿por qué? Se sostuvo como viendo al invisible. Eso es, pon tus ojos en otro lado. Es que no veo nada, fíjate, simplemente sigue mirando. Y ese hombre que durmió 3-4 noches en el Zócalo en Tehuacán en 1880 y tantos, él tuvo sus ojos puestos en el galardón y nunca vio lo que yo vi, pero tenía sus ojos no en lo que él quería ver, sino sus ojos en Cristo. Él sabía que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y él entonces dice, yo voy a estar diciendo, Cristo vive, Cristo murió por ti, Cristo te ama, yo lo voy a estar diciendo hasta que ya no tenga voz. Y lo hizo. Entonces, no escuchamos hoy la voz de Faraón, pero Moisés anda en medio de nosotros. Y seguimos sus pisadas. Entonces, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vamos por último a Primera de Pedro. Después de Hebreos está Santiago. Después de Santiago, Primera de Pedro, capítulo 5. Esta carta fue escrita a gente que estaba sufriendo como los hebreos. Igual, pérdida, despojo, persecución, cárcel, maltrato, burla, humillación, ridículo y demás. Les exigían que dieran respuesta por su fe y no, si no sabían explicar todo, si no podían defender todo y sintiendo necesidad de defender a Cristo, a quien aman, sin verle. Y nosotros amamos a Cristo sin verle y sentimos la necesidad de defender su honor y defender su nombre. Y a veces no podemos. Y peor cuando flaqueamos. Pero Él está en pie. Entonces, Primera de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, eso es como su conclusión. Todos tienen que vestirse de humildad y dice también a los ancianos, pero dice, jóvenes también están sujetos a los ancianos y todos, o sea, eso es para todos, sumisos unos a otros, lo que dice en Efesios 5:21, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y después de la humillación, Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. Os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios recibáis el galardón. Entonces, otra vez, humillaos pues. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él ya sabe. Él está en todas esas conversaciones. Él ve la mirada. Él escucha las palabras. Él sabe cuando se te cierra la garganta de miedo o de preocupación. Él sabe todo eso. Él lo sabe. Entonces, Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En Pakistán es ilegal ser cristiano. Te conviertes, te matan. Eso nomás para darle un poco de perspectiva. ¿Y cuál era tu problema? En la India, no por religión, sino simplemente hoy y cada día, 7,000 niñas en promedio van a morir hoy porque nacieron niñas, simplemente. No es aborto, es infanticidia. O sea, los matan ya vivas, nacidas, es niña, pum, muerte. Simplemente por ser niña. Entonces, ¿cuál era tu problema otra vez? Eso nos da un poco de perspectiva. ¿Qué estás viviendo que está tan feroz, tan opresivo, tan así que te quita, no puedes ni respirar? ¿Sabes qué? Echa tu ansiedad sobre Él. Él ya lo sabe. Él tiene cuidado de ti. Él sabe. Él sabe lo que te apura, lo que te oprime, lo que te está presionando, lo que te apachurra. Él ya lo sabe. Y no se ha ido, ¿verdad? Ahí está. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Eso es después de la humillación. Él os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y acuérdate, un día tú verás las marcas en sus manos y ya no tendrás que preguntar nada. Acuérdate de eso. Acuérdate que será suficiente. Salmo 17:15. En cuanto a mí, estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Un día abrirás tus ojos, un día escucharás tu nombre y al voltearte verás que es Jesús hablándote. Ya no preguntarás más. Pero mientras nos es necesaria la paciencia, tenemos que hacer su voluntad, a veces rascar una piedra que ni siquiera deja nada lo que yo estoy haciendo, así, así. Pero si Él te dijo, párate aquí, rasca esta piedra, te habló, hijo, hija, te habló, el Rey del Universo te habló y te dijo, quiero que hagas esto, hazlo con gozo, hazlo con bríos, hazlo con paciencia, porque hay un galardón. Un día a tu espalda oirás una voz. Vamos a orar. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, quien por amor a nosotros y para dar a conocer a su Padre, descendió y se hizo en uno de nosotros y se vistió de esta misma tierra que Él hizo. Y tomó nuestro barro sobre su luz y gloria. Y se escondió. Y lo despreciamos. Y nunca estimamos el valor de lo que andaba en medio de nosotros. Hasta no verlo y escucharlo en la cruz decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y ni eso fue suficiente hasta que no dijo, consumado es. Y gracias te damos, Señor, porque tu Hijo ha resucitado y está a tu diestra. Intercede por nosotros y sabe lo que este barro siente. Y ya no cabe duda, ya no podemos decir que Dios está muy lejos, que no sabe lo que me pasa. Pero sí te pedimos, Dios, inclina tu oído y haz resplandecer tu rostro en nosotros y viviremos, Señor. Danos esa paciencia, esa perseverancia, ese gozo y ese brío para hacer tu voluntad, sabiendo que al final estás tú y es seguro. Y Señor, gracias que aunque yo no puedo decir que me he entregado en tus manos al 100%, mi confianza está en que tú me has comprado 100% y ya soy tuyo. Y en espera, Señor, que eso sea más y más evidente cada día, nosotros seguimos escuchando y mirando, tratando de escuchar mejor, tratando de caminar más apegado, Señor. Y pedimos otra vez más tu obra en nuestra vida, que descienda el fuego sobre esta piedra y sobre esta tierra, Señor. Y revélate. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.